rápido y si actúa para frenar el mercado central que hubiera descentralizado un poco esto de los precios en una zona, que es la zona norte, en donde uno va de un lado a otro y el precio cambia y hay a veces diferencia, Steffi, de hasta 100 pesos. Digo, uno no sabe bien ya los parámetros de los precios y según los barrios hay distintos precios.
Sí, lo que da la sensación es que todo lo que estamos hablando no deja de ser una solución, te diría mínima, un síntoma, una pequeña medicación para tratar de bajar la fiebre. El asunto es que el problema de la inflación es bastante más profundo y, por lo que estamos viendo, mucho más complejo de lo que el sistema político se anima a admitir, porque todos los gobiernos tienen un problema grave con el asunto de la inflación. Nadie puede explicar ni dar cuenta de una respuesta sostenida, perdurable a la sociedad en el asunto de los precios.
¿Te acordás del macrismo? ¿Te acordás del macrismo? Dice, yo llego y freno la inflación, decía en el debate contra Scioli, 53% terminamos.
Bueno, justamente por eso, y lo entendiste muy bien, ningún gobierno puede dar cuenta de ninguna explicación con una solución perdurable, porque por ahí un año de una inflación más tranquila, y estamos hablando de una inflación de 20% más tranquila en la Argentina, que si lo comparamos a nivel internacional, está dando 10 puntos de inflación en otros lugares del planeta y se están queriendo morir en un año, ¿no? Nosotros, una inflación tranquila en los últimos años son 20 puntos.
Y fue cuando el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner, en donde le decían, no, este gobierno no puede manejar la inflación, no puede manejar la inflación, y era una inflación del 20%. Yo creo que terminó un poquito ahí, el 20%.
Sí, alrededor del 25%, más o menos.
Y el costo que tuvo, ¿no? Porque después llegó el macrismo, y el macrismo ganó con la bandera de la inflación y pobreza cero, y terminó generando más pobreza y más inflación. O sea, digo, Es tremendo y llegamos hasta acá.
Exactamente, y lo más grave, lo que decíamos, es que hay dos números en la Argentina que te diría son números, es un número específico que habla mucho más, o sea, es un número muy denso, porque cuando vemos ese número sabemos que detrás hay un montón de otras cosas. Ese número nos dice mucha más información que solamente el número, y son dos: uno es la inflación y otro es el dólar. Por el lado de la inflación, cuando vemos el número podemos interpretar un montón de cosas. 4,7% de inflación, sabemos que es una inflación alta, no es de las más altas que hemos tenido en los últimos años, porque hemos llegado a tener más de 6 puntos de inflación en un solo mes en general, pero cuando miremos en particular la de alimentos, y por eso focalicé al principio el asunto del 7,5% en todo el país y 9,1% en el Gran Buenos Aires, sabemos que eso tiene una contracara humana, porque hay personas que no llegan a comprar lo básico para alimentarse. De hecho, la canasta básica alimentaria, que tenemos el último dato, fue de 34.334 pesos para una familia de 4 integrantes. El salario mínimo está en 33.000 pesos. Si hay un solo ingreso de salario mínimo en una casa, no se llega ni siquiera a alimentarse. Entonces, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es de qué manera este número tiene una contracara humana. Automáticamente miramos el alimento y miramos la cara de la persona que sufre y saca la lengua para afuera para poder poner un plato arriba de la mesa.
No, y en ese marco, Steffi, digo, sumando a esto que decís, el problema que tiene la Argentina con la inflación, histórico, ¿no? Por lo menos desde el regreso a la democracia, o desde que yo era chico, para ponerle un marco referencial personal, esto es cíclico, salvo en dos oportunidades, ¿no? Una con Carlos Menem y la otra con Néstor Kirchner, donde en ambos casos también hay una correlación de fuerzas políticas que ayudaba, más allá del contexto internacional, más allá de lo que tenía que ver con la región, más allá de la coyuntura mundial, había una fortaleza y un vigor político que hacía que se pudieran sostener las políticas que manejaban esa inflación con Menem una ley, ¿no? La de convertibilidad, y con Néstor Kirchner una política que llevó adelante durante 4 años consecutivos sin problemas con la inflación. Y en ese marco, también lo de los precios relativos, ¿no? Los precios relativos en la Argentina están totalmente, digamos, qué está caro y qué está barato. Uno no lo sabe.
No lo sabe.
Y eso al laburante, al que compra en el día, también es una complejidad adicional.
Y se acuerdan de los útiles también, ¿no? Uno no tenía dimensión de los útiles, fui a comprar algunas cosas, digo, era impresionante.
Sí, a eso venía también, ¿no? A señalar y recordar que el fenómeno de la inflación y del aumento de los precios golpea sobre todo a las mujeres, a los niños y a las niñas. Son las más empobrecidas y además son las que se ocupan en general de las tareas que tienen que ver con las compras, con los cuidados, y esto afecta sobre todo a mujeres, niñas y niños. No podemos dejar de verlo así también.
Y cuando vos hablás del poder político, lo ves ahora en la actitud de un grupo de frigoríficos que decide romper el acuerdo con la Secretaría de Comercio, y en el ítem carne, Steffi, aumentó 6,6% la carne, y además no se termina de respetar el tema de los precios cuidados, estos cortes de carne que se habían pautado, y la Secretaría de Comercio termina tomando medidas respecto a esto, se tiene que sentar a hablar. Y otra cosa, Steffi, que te quería preguntar es, los alimentos subieron un 7,5, un sector que dicen está súper concentrado y que tuvo ganancias excesivas durante la pandemia, porque todos estábamos en nuestra casa y lo más importante era alimentarnos. ¿Y cómo, o sea, es un desafío para la Secretaría de Comercio? ¿Cómo se hace ahora? ¿Son tres personas las que van imponiendo esto o es mucho más complejo, Steffi?
No, yo te diría que acá es como el huevo de la gallina, porque si bien sí podemos reconocer que hay una concentración muy alta en algunos mercados, por ejemplo, hay una empresa, alrededor del 75% de la facturación lo hacen 20 empresas, es decir, la venta, lo que se factura en la venta de los en general del consumo en Argentina, 20 empresas, y en particular hay una que todos sabemos cuál es porque es la más popular, por ejemplo, en mermeladas, que tiene una posición realmente muy importante dentro del mercado de alimentos en particular. Lo mismo pasa con las molineras.
La que empieza con Arcor.
Claro, Arcor.
La que empieza Arcor. Sí, Arcor es la que más concentra.
No sé si es la que más, pero sí, por ejemplo, en el mercado de mermeladas, indiscutido. En el de enlatados, indiscutido. Es decir, hay sectores en los que Arcor, en el de golosinas, ni hablar. Entonces hay empresas que sí tienen posiciones mucho más importantes respecto a otras y eso les da un músculo diferente para fijar los precios. Ahora, hay una nota en el Destape que habla de Ezequiel Orlando que habla sobre las ganancias de Arcor, 19 mil millones de pesos aproximadamente, el año pasado obtuvo, es un salto de 147% respecto del año anterior.
147. 147% sí. Más de ganancia.
Hay que tener en cuenta, siempre cuando miremos estos números, hay que tener en cuenta la inflación, ¿no? O sea, si una empresa tiene esos niveles de ganancia, uno de los componentes, lo mismo pasa con la recaudación o lo que sea, cualquier
porque
cosa.
Aumentó a más pesos, claro.
Y Steffi, descontada la inflación, ¿cuánto sería la
inflación?
Ganancia?
Pero también hay que tener en cuenta, me puse a leer los balances de la empresa, a ver cómo explicaba Arcor que había generado este ingreso, y lo que ellos dicen es, ojo, porque está bien tener en cuenta lo que dice la empresa, ojo que de resultado operativo, es decir, si restamos nuestros costos a las ganancias que tuvimos, en realidad tuvimos un resultado peor al año anterior. ¿Por qué ganamos plata en 2021, dice Arcor?
Sí.
Porque acomodamos cuestiones financieras y además porque hubo atraso cambiario, entonces las ventas que se hicieron al exterior, que Arcor vende bastante al exterior, el tipo de cambio lo favoreció, además de la inflación, ¿sí? Entonces, más allá de cómo explique Arcor sus ganancias, sí es cierto que durante 2020 y 2021 tuvieron ganancias y que esas ganancias fueron a los bolsillos de los accionistas. ¿Por qué? Porque distribuyeron dividendos.
Ah,
y se van a distribuir dividendos ahora por alrededor de 7.000 millones de pesos. Eso sale de la compañía y entra a los bolsillos de los accionistas. ¿Está mal? Pero sí, no está mal, es una empresa y busca ganar dinero.
Claro,
el
sí.
Problema es que tiene un rol social también una empresa productora de alimentos, sobre todo en un país a donde la mitad de la provincia a donde se concentra la mayor cantidad de población del país vive por debajo de la cifra de pobreza, ¿no?
Claro, ahí, Steffi, digo, el problema no es Arcor. uno no le va a uno le puede pedir, solicitar, reclamar si quieres responsabilidad social a Arcor, pero no es la función de la empresa, ¿no es cierto? Es función del gobierno. Incluso
no, sin duda la cuestión inflacionaria es la responsabilidad es política y es política, por supuesto, económica del gobierno. Y acá yo tengo un poco una visión más amplia, porque si está cambiando el gobierno a cada 4 años, no se puede cambiar la receta. Es decir, ahí tiene que haber un acuerdo político, el sistema político, para darle respuesta a la sociedad, porque el sistema político, la política, resuelve la vida de las personas, no le genera más problemas. Bueno.
Ahí viene lo que se intentó hacer en el 2019, principio de 2020, cuando tenías a un Santiago Cafiero, Máximo Kirchner y Guado de Pedro juntándose con los empresarios, claro. Estas reuniones que salían a la luz, estas reuniones que hubo también incluso con Larreta en ese momento, incluso hasta Vidal confirmó que habían hablado. ¿Cuál era la búsqueda del Frente de Todos? Generar mínimos acuerdos en la economía, pero claramente con esta oposición no se puede.
Y no solo con esta oposición.
No se puede, y con los empresarios, viste, hay como...
Bueno, empresarios, productores, exportadores, importadores, es complejo. Pero, digamos, a la hora, también las visiones son tan distintas que llegar a un acuerdo es bastante complejo, porque si uno ve las declaraciones sobre los problemas económicos que tiene la Argentina en los últimos 2 años, la única persona que habló sobre... lo problemático que es tener una economía bimonetaria y que ese es el único punto que hay que resolver o el primero que hay que resolver para resolver todo el resto, se llama Cristina Fernández de Kirchner. El resto de la política, ya sea porque le conviene, ya sea porque los empresarios sacan ventaja de lo frágil que es el mercado cambiario en Argentina o por lo que sea, no quisieron abordar ese tema. Digo, el problema
yo te
de la inflación,
diría que es como su obsesión.
El problema de la inflación, como decía Steffi, es endémico en la Argentina. Es crónico en la Argentina. Ahora, hemos probado todo menos abordar una solución integral para una economía bimonetaria, que es lo que planteó Cristina tras perder las elecciones.
Sí, hay un libro que se llama Dólar, ahora voy a buscar de quién es, si nos podemos fijar.
Ariel Wilkis.
Sí.
El dólar. Ariel Wilkis y Mariana Liuzzi, uno de los mejores libros sobre el dólar que se escribieron.
Bueno, lo estuve leyendo y también sé que también ha pasado mucho en las manos del Frente de Todos y de dirigentes, y es impresionante cómo lo explican. Recomiendo ese libro, si lo pueden tener, porque te va explicando un poco cómo llegamos, ¿no?, hasta acá. Y este es el desafío, Steffi, ¿no? Digo, ese es un desafío. Y la inflación es otro, pero claro, van de la mano, es lo que vos decías. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Cómo sigue esto? Y cuando el presidente dice que va a ver, que comienza la guerra contra la inflación, ¿qué pensás? No quiero jugar a que especules.
Adelante.
con información que quizás no sabemos, porque no lo sabemos, pero como economista, ¿qué pensás que debe estar pasando allí en la Secretaría de Comercio, en el Ministerio de Economía, en la cabeza del presidente para frenar esto?
Mira, en principio parte de la senda antiinflacionaria la marca el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque ahí hay un compromiso que hace el gobierno argentino, por lo tanto el Estado, de un sendero fiscal y un financiamiento monetario. O sea, cuestiones macroeconómicas. Hay que entender que la inflación tiene 3 bases según la lectura del gobierno y ahora del Fondo Monetario. La cuestión fiscal, es decir, los gastos del Estado y los ingresos del Estado, de qué manera se financia el Estado y cómo el Banco Central asiste o no al Tesoro. Y la tercera pata importante tiene que ver con la cuestión cambiaria. Estas 3 cosas están marcadas, el rumbo está marcado, los compromisos están asumidos en el acuerdo con el Fondo Monetario. Lo que tiene que ver con las decisiones internas, se habló mucho de fideicomisos, de armar fideicomisos como existe el del aceite para sostener los precios. Puede haber uno sobre, por ejemplo, por el asunto de las harinas, habrá que ver si eso se consolida o no. Habló mucho tanto el secretario de Comercio como el ministro de Desarrollo Productivo de compra términos de verdura para fijar el precio de antemano, sobre todo papa.
Interesante.
Cebolla.
Sí, está bueno eso.
Papa y cebolla, que son las compras fuertes, digamos, de alimentos en el país, y tomate, papa, cebolla y tomate son las cosas que más se compran. Eso se habló mucho. Desconozco si lo van a anunciar ahora o no, pero sí es importante empezar a pensar de qué manera se fue hablando. ¿Algún acuerdo de precios renovado? Habrá que ver si eso también se logra. Digo, precios en general, tanto con las productoras de alimentos como con el sector cárnico. Y por otro lado me decías, ¿qué hay que esperar? Bueno, te voy a repasar solamente qué viene en marzo. Tarifas, ¿sí? Que van a aumentar 20% las de gas, y aumentan las de electricidad alrededor de 20% también. Naftas, un 9,5 subieron esta semana. Prepagas, 6% ahora en marzo y van a subir 6% en abril. Colegios, en la provincia de Buenos Aires suben alrededor de 12%, en la ciudad de Buenos Aires alrededor de un 17%. Es decir, todo esto indudablemente va a hacer que la inflación suba más que lo que pasó en febrero. Entonces, la expectativa,
no,
sobre todo...
No, lo dice Marco Labaña.
Es una expectativa muy negativa.
Claro, no lo dice Labaña, lo dice Steffi Pozzo. Nos está diciendo que va a subir más la inflación.
No, bueno, claro, sí.
¡No!
Porque, digo, la dificultad está, digo, me parece, en manejar las expectativas, ¿no? Porque cuando el presidente le dice aprobación, el viernes empieza la guerra contra la inflación, quizá quien escucha, el ciudadano a pie, dice... Listo, el presidente va a dar la batalla, el lunes que viene, el martes que viene la cosa va a estar mejor, y los procesos son largos, más cuando venimos, Steffi nos va a explicar, ¿no? Pero cuando viene de arrastre, es imposible frenar la inflación un día para el otro, salvo por la ley de convertibilidad, una devaluación espantosa que llevaría a la pobreza al 80%.
No, y claro, y lo que dicen de las energías y lo que dicen de que todavía no está repercutiendo directamente todas las consecuencias de la guerra de Ucrania, Steffi. Entonces lo estás marcando bien, tenemos que estar atentos a eso. Y bueno, y el viernes estaremos hablando un poco... De estas medidas que...
Dejó deprimida. Sí, dejó deprimida.
El viernes venimos con el casco, la ropa de fajina, ¿no? Y arrancamos.
Sí. Ay, por Dios. Sí. Bueno, hay que empezar a generar estrategias para alargar el bolsillo, para que llegue un poco más, más tranquilo a fin de mes. O bueno, no sé si llegue más tranquilo o llegue, porque hay algunas personas que ni siquiera, que les sobra mucho mes al final del sueldo. Bueno, va a haber que empezar a pensar de qué manera generar estrategias. Pero lo más importante de todo, además de la inflación, o sea, toda esta cosa que estuvimos marcando, es pensarla con relación a los ingresos. Porque una cosa es que haya mucha inflación, una economía muy quieta, y unos salarios completamente quietos, que eso es una realidad social muy muy especial, y otra es que la economía esté creciendo, que suba la inflación y que los salarios acompañen. Es decir, en esta ecuación hay que mirar no solamente la inflación, digo, para pensar la expectativa general. No es lo mismo si vos tenés una expectativa de la economía completamente rota, que no hay generación de empleo, que sabes que no te van a subir el sueldo y los precios van a un ritmo que no los puedes alcanzar, a una perspectiva hacia adelante diferente. Parece que la economía argentina todavía va a seguir moviéndose. Hay que ver qué impacto tiene Ucrania, por supuesto, la guerra en Ucrania, en toda la economía global y cómo eso le pega a la Argentina. Pero bueno, por lo menos por ahora las proyecciones hablan de que la economía va a estar moviéndose y por ende la discusión salarial también. Ahora empiezan las paritarias, hoy el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil para redefinir un nuevo piso. Y ahí entonces tenemos que estar mirando, ¿no? ¿Cuáles son las proyecciones hacia adelante? No solo la inflación, sino de salarios y de actividad económica.
Clarísimo, Steffi. Bueno, nos volvemos a ver el viernes, ¿eh? Muchísimas gracias.
Gracias.
Y buen retorno a la ciudad de Buenos Aires. Estefanía Pozzo.
Traje chocolates, así que el lunes se los llevo.
¡Vamos! Nosotros ya prometimos.